Andalucía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Saludos. Comenzamos en estos momentos El Espejo de la Diócesis, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las noticias de la actualidad de la Iglesia en Asturias, como siempre en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de Anabel Llamás y de Roberto René en el control de sonido.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos un nuevo espejo diocesano en este viernes 11 de marzo y lo hacemos hablándoles sobre una nueva edición de la Semana Social de la Felguera, la edición número 30, nada menos, desde que comenzará en el año 1992. Empezará este próximo lunes, día 14 de marzo, y el sábado se clausurará con la celebración de la Eucaristía a las 7:30 de la tarde. Vamos a hablar con el párroco de San Pedro de la Felguera, José Antonio Couso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el lema fundamental de la Semana Social de la Felguera de este año?
El lema es Fratelli Tutti, hermanos todos. Es la encíclica del Papa Francisco, que la hemos considerado muy importante, tan importante como que toca un poco todos los temas que durante los 30 años que llevamos haciéndola, únicamente interrumpidos en el año 20 por la pandemia, que quedamos a la mitad. Y tratábamos también otro tema, también del Papa, en la conservación de esta casa común, ¿no? Y tampoco la pudimos hacer durante el año pasado, también por la misma razón. Este año, como colofón de un poco de todo, vamos a explicar un poco lo que significa esta carta tan importante del Papa, porque contiene un poco, como decía, todos los temas que hemos tratado y que son de actualidad.
Sí, ciertamente parece un tema redondo para esta edición número 30 de la Semana Social. Desde el año, claro, 1992 se han celebrado estas jornadas ininterrumpidamente. Tan solo fallaron el año pasado, ¿no? Como ha dicho, a causa de la pandemia. ¿Podemos hacer un recorrido por los temas que se han ido tocando a lo largo de estos años?
Pues mira, una de las primeras fue, titulábamos Solidarios en la crisis. Y es que había en ese año ya una crisis. La Felguera es profundamente industrial, no tanto minera como industrial. Entonces fue toda la crisis de lleno. Era un problema que nos afectaba a todo el pueblo y a la cuenca entera, porque así era, ¿no? Entonces hicimos un estudio sociológico del problema más acuciante y vimos que había que tratar esta crisis. Llamamos a los partidos políticos, a los sindicatos, viendo qué soluciones veían ellos, qué caminos veían, cómo iban a tratar los temas, y luego le dábamos ese enfoque desde la doctrina social de la Iglesia, que siempre pues da una luz para poder actuar luego en cristiano, vamos.
Sí, esa fue la primera.
Y este fue el modelo un poco de todas las demás semanas sociales. Otro problema que teníamos al año siguiente, por ejemplo, fue la situación de las personas mayores. No había en la cuenca nada más que la referencia de la residencia de Ciaño. Al menos en Lagreo no había nada y estaba saturada. Entonces también se hizo un estudio de la problemática de las personas mayores, que por razones de que, bien sea que la mujer empezó a trabajar en casa, fuera, quiero decir, o por lo que sea, era acuciante la necesidad de atender a las personas mayores en todo el día, ¿no? Y bueno, después del estudio buscamos las alternativas y una de las acciones que buscamos, que encontramos, fue el hacer nosotros una residencia de ancianos. Y ahí está el patronato de San José. Desde entonces que comenzamos a preparar todo el edificio para una residencia y hoy tenemos 65 ancianos que ya llevan, vamos, con la residencia abierta, pues 26 o 27 años. Otra de las situaciones que vimos también como acuciantes es el clarificarnos un poco sobre los problemas de las familias, ¿no? Pues también era imprescindible el tener una orientación clara sobre este asunto. Y así podría ir diciendo, hay cosas que se repitieron más adelante. Otro de las que nos preocupaba también era la de los enfermos, de todo tipo, sobre todo la enfermedad mental, que si bien tenemos unas residencias estupendas y una sanidad pues envidiable, lo de las enfermedades mentales con toda la gama enorme que hay de enfermedades mentales, pues andamos muy, muy mal, ¿no?
Claro, porque una de mis preguntas era precisamente, claro, ¿cómo hacían, ¿no?, para seleccionar durante todos estos años el tema de cada edición? Pero claro, estoy viendo que parte un poco de un análisis de la realidad y de ver las necesidades, ¿no?, que se observan en cada momento, y a partir de ahí pues intentar ponerle solución a base de un estudio a fondo, ¿no?, como es esta Semana Social.
Exactamente, sí, sí. Eso hemos hecho y siempre hemos procurado traer a personajes, ¿no?, a conferenciantes que ciertamente entendían el tema y daban caminos. Primero desde el análisis sociológico del mismo y luego en el tratamiento de los mismos, personas especializadas en ello, como en esta misma semana que vamos a hacer, Dios mediante, la próxima semana.
Y centrándonos en esta semana que empieza el día 14, cuéntenos un poco quién participa, cómo van a ser las jornadas.
La inauguración de la semana la hará nuestro señor arzobispo, Fray Jesús Sanz Montes. Nos pareció que para presentar la semana, aparte del prestigio que da su persona en cualquiera de los actos que se convoquen, es una persona que sabe, como profesor, escoger los contenidos y darles una profundidad. Y además, todos conocemos su maestría en la palabra, ¿no? Nos pareció que en esta semana el que mejor lo podría hacer, estoy convencido de ello, y ya con muchísimo tiempo yo se lo planteé, y sí, sí, desde el primer momento me dijo que sí.
Eso será pues, el lunes 14 a las 7:30, ¿verdad?
Sí, sí, todas van a ser a las 7:30 en la iglesia parroquial. Y digo la iglesia parroquial porque otros años lo hacíamos fuera, en la Casa de la Cultura o en otros lugares. Este año en la Casa de la Cultura iba a ser muy, por razones de pandemia también, el aforo iba a ser muy corto. Vamos a hacerlo en la iglesia parroquial, donde no hay problema ninguno de aforo, por ser un local amplísimo y muy alto y no tenemos ningún problema.
Muchísimas gracias, don José Antonio Noño Mos, por darnos esta entrevista y por compartir con nosotros lo que van a ser las Semanas Sociales de la Felguera.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Nos vamos ahora a Villaviciosa y escuchamos nuestra sección de los viernes de Historia y Curiosidades de la Diócesis con el sacerdote Gonzalo Suárez.
El martes pasado celebrábamos la fiesta de San Juan de Dios, el patrono de los bomberos y de los enfermeros. Después de muchas peripecias en su vida, se convierte en Granada, escuchando un sermón de San Juan de Ávila. Y esta ciudad quedará vinculada para siempre a su vida, y allí está sepultado. Y una granada es el símbolo, el escudo de la orden que él fundó. Los enfermos mentales siempre fueron su preocupación. En aquella época las terapias eran muy burdas y muy poco eficaces. Y por eso con sus primeros compañeros fundan la Orden Hospitalaria, que trabaja hoy en muchos centros repartidos por el mundo, discapacitados físicos e intelectuales, y como digo, los enfermos mentales son la dedicación que tienen los hermanos de San Juan de Dios, la Orden Hospitalaria. Estos días están a tope en un centro hospitalario que tienen en Ucrania y 5 en Polonia, donde están atendiendo con los medios que nosotros les enviamos a todos aquellos que están fuera de la preocupación de la guerra por no influir socialmente, inválidos, dementes. Los hermanos de San Juan de Dios también llegaron a Asturias. En 1945, la familia Alfageme, zamoranos, que tienen empresas conserveras en Candás, pusieron empeño en comprar la finca del Rinconín, cerca de la playa de San Lorenzo, donde fueron fusilados 2 miembros de la familia, Bernardo el abuelo y Hermenegildo el nieto. Allí se construyó el sanatorio marítimo, que sigue hoy funcionando con discapacitados psíquicos y que es una presencia permanente allí en Gijón del amor a aquellos que por no influir socialmente no forman parte de la preocupación de amplios sectores de la sociedad. Los hermanos de San Juan de Dios tienen una vocación singular que les obliga a dedicarse a los enfermos, incluso con voto religioso, que su permanencia en nuestra diócesis sea un signo de esta preocupación por los últimos, por los que no influyen y por los que necesitan un cariño especial y una dedicación especializada.
Seguimos en El Espejo. Este pasado mes de septiembre se cumplían 700 años del fallecimiento de Dante y precisamente este viernes, hoy, comienzan en El Berrón las charlas cuaresmales con Dante hacia la luz, que correrán a cargo del vicario general de la diócesis, Jorge Juan Fernández Sangrador, que nos acompaña hoy al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Jorge, ¿qué puede aportar este poeta florentino a este tiempo litúrgico de cuaresma que estamos viviendo?
Bueno, la razón de que se hayan elegido para charlas cuaresmales, para conferencias cuaresmales, esta temática en torno a la Divina Comedia, no solamente a la figura de Dante, sino especialmente la Divina Comedia, se debe, en primer lugar, a que efectivamente, como ya se ha señalado, el año pasado estuvo enteramente dedicado a este gran poeta, nacido en Florencia y de la cultura italiana, un escritor de amplísimo y de alta categoría internacional. Pero Dante, que muere en la noche del 13 al 14 de septiembre de 1321, ese viaje que constituye la Divina Comedia en tres grandes apartados, el infierno, el purgatorio y el paraíso, comienza precisamente en el Viernes Santo del año 1300. Y es todo un recorrido a partir del infierno, del purgatorio hacia el paraíso, para llegar a encontrarse a partir y a través del mal, encontrarse nuevamente con la luz. Y como el primer paso es descender al infierno, en cierta manera se reproduce lo que fue el misterio pascual, que Cristo muere, desciende a los infiernos, y a partir de ahí comienza esa ascensión, la resurrección, la gloriosa ascensión, y con Cristo, a través de la Divina Comedia, también los lectores, en el marco del misterio pascual. Hemos además elegido como cartel, para anunciar las conferencias cuaresmales, un cuadro de Gabriele Delotto, un ilustrador, un diseñador italiano, en el que representa a Dante, precisamente ya en el purgatorio, lavándose de la tez ennegrecida del paso a través del infierno, que es ya pues como una prefiguración, como una representación, una metáfora del bautismo.
Estas conferencias se van a desarrollar en tres viernes consecutivos, desde hoy hasta el día 25. ¿Cómo va a ser el desarrollo de las mismas? ¿Qué temas fundamentales se van a abordar en ellas?
En primer lugar, habrá que hablar sobre la persona de Dante y el contexto en el que surge la Divina Comedia. La Divina Comedia es de una lectura no fácil y, por tanto, requiere de una presentación, de un prólogo, de una explicación previa y de un acompañamiento en la lectura. Se hace difícil en algunos tramos y además resultan más difíciles, sobre todo los últimos, especialmente el paraíso. La parte del infierno resulta mucho más clara, se comprende mejor, es el mal presente en el mundo. Entonces, la primera de las conferencias versará sobre la importancia de Dante, cómo Dante ha sido, y la Divina Comedia ha sido un libro muy de los papas y de los últimos papas, también del Papa Francisco, que publicó una carta apostólica con motivo del séptimo centenario del fallecimiento de Dante. Había papas que lo tenían en la mesilla de noche. Y el Papa Pablo VI regaló a los padres conciliares durante el Concilio Vaticano II, ya al final, un ejemplar de la Divina Comedia, porque decía él que durante el concilio le había venido muchas veces a la mente la Divina Comedia. Ha sido, por tanto, como dijo alguno de los papas, Dante es nuestro. Y por eso creo que hay que ponerlo de relieve. Y esto quedará de manifiesto en la conferencia del primer día. La segunda será sobre el itinerario, porque es todo un recorrido que empieza desde la selva oscura en la que Dante se adentra a la mitad de la vida, pero no es solamente un adentramiento personal, subjetivo de él, sino que con él entramos todos, y cómo se hace ese itinerario para ir desde la selva oscura hasta llegar a contemplar la verdadera luz, la luz con mayúsculas. Y en la tercera conferencia se da ya un descender a nuestra realidad, como la Divina Comedia es un libro que, a pesar de tener tantos siglos, sigue siendo un libro sumamente elocuente para los lectores de hoy. Decía el escritor argentino Jorge Luis Borges que nadie debe privarse de la lectura de la Divina Comedia, porque es una obra señera que, a pesar del paso del tiempo, el lector de cada periodo histórico, y especialmente los más difíciles, se reconoce en ella como en un espejo.
Claro, va a haber muchas personas que les va a parecer un tema muy sugerente, muy atractivo, pero que no van a poder acercarse a, ¿no?, a disfrutar de estas conferencias cuaresmales. Pero a lo mejor, pues, con esta entrevista, pues, revive un poco, ¿no?, el interés para acercarse a la Divina Comedia. ¿Cómo les recomendaría que se acercaran a esta lectura que, como comenta, ¿no?, en algunos tramos se hace un poco compleja?
El mismo Dante necesitó de dos acompañantes. En primer lugar, el poeta Virgilio, y en segundo lugar, su amada Beatriz. El recorrido de la Divina Comedia se hace de mano de la poesía, de la literatura y del amor. Esos previos son un requisito imprescindible. Si no nos entiende, se lee como una obra cualquiera, erudita, cultural, pues como se puede leer el Orlando Furioso, o como se puede leer el Quijote, o como se puede leer cualquiera de las obras de Shakespeare. Esto requiere una disposición interior, porque lo que sucede es que el lector va haciendo él también su propio camino, va recorriendo sus zonas oscuras, va recorriendo las zonas de su persona en las que necesita de purificación, en las que necesita de esperanza, en las que necesita de mucho amor para poder ver las estrellas, el sol y la luz inextinguible, la luz que no se apaga, la luz eterna. Y lo que tiene que hacer es, por supuesto, encontrar una buena edición de la Divina Comedia y leerla. Leerla con perseverancia, leerla con paciencia, leerla en una buena traducción, que en español prácticamente son todas buenas. Si la pudiese leer en italiano, pues mucho mejor. Pero de momento que vaya leyéndola en español. Y necesita también el acompañante. Necesita un Virgilio, necesita una Beatriz, necesita alguien que vaya ayudándole a incidir en los puntos principales. Y eso es lo que pretendemos modestamente con estas conferencias cuaresmales, ayudar a quienes tienen verdaderamente interés, que se han sentido motivados porque han escuchado mucho y leído mucho el año pasado sobre Dante. Y ahora pues les ofrecemos esta oportunidad de poder hacerlo, además, en un marco parroquial. Podría haberse hecho un marco académico, como se hizo el año pasado en la Universidad de Oviedo. Pero puesto que Dante es nuestro, vamos a hacer como esta suerte de ejercicios espirituales, dejándonos llevar en nuestro itinerario hacia una nueva vida de Dante y, en este caso, del guión que se vaya ofreciendo a quienes asistan como auditores a las conferencias del Barrón.
¿A qué hora van a ser?
Serán a las 7:30 de la tarde.
Muy bien, pues a las 7:30 de la tarde, ya saben, todo aquel que lo desee puede acudir a las conferencias cuaresmales con Dante hacia la luz en la parroquia de San Martín de la Carrera del Berrón, dirigidas por el vicario general de la diócesis, Jorge Juan Fernández Sangrador. Muchas gracias. Seguimos, es el turno ahora de escuchar la palabra en el tiempo con el sacerdote Javier Gómez Cuesta.
Estamos inundados y saturados de imágenes, vídeos, noticias, reportajes que nos llueven torrencialmente desde los móviles que llevamos en el bolsillo o los nuevos canales de televisión que vamos obteniendo. Esta rápida sucesión de emociones, sorpresas, escándalos, sobresaltos y bombazos despiertan un instante nuestras emociones, pero apenas dejan rastro en nosotros. Todo es momentáneo. De ahí que se califica a la cultura y ambiente social actual de efímero, de intrascendente. Se presta poca atención a lo importante, a los problemas y situaciones humanas. Y afecta predominantemente a la política, en la que constantemente estamos viendo escenas de teatro tragicómico, de mutuas acusaciones. Mientras tanto, el mundo agrícola mal sobreviviendo, la luz por las nubes y sin puestos de trabajo para los jóvenes. Esta situación que intentamos describir y que sufrimos afecta poderosamente al hombre de hoy. Contribuye a que apenas dediquemos tiempo a cuidar la interioridad, a pensar y razonar por nuestra cuenta, teniendo convicciones propias y, sobre todo, oyendo la voz de nuestra conciencia. Es más, hay atentados manifiestos que buscan dominar y anular nuestra conciencia, que es el pilar y la fuente de nuestra libertad. Se trata a la persona como si fuera nada más un producto evolutivo de la naturaleza, un organismo singular. Nosotros mismos nos hundimos en el dicho de Epicuro: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No sé si los avatares y consecuencias de la pandemia nos harán reflexionar y preguntarnos quiénes somos y qué nos espera. Para despertarnos de la tentación de superficialidad, estamos viendo ahora la brutalidad con que está siendo atormentada la europea nación ucraniana y el valor y resistencia de sus habitantes, hombres y mujeres, todo por sus convicciones y defensa de su libertad. Por ellos, una oración, un golpe de corazón. El próximo domingo, segundo de Cuaresma, Jesús nos encenderá las luces largas para ver que la vida tiene un gran valor. Es un don de Dios que no debemos malgastar. Aunque tengamos que afrontar dificultades y tribulaciones, estamos llamados a alcanzar como Él y con Él la glorificación. Sí, esa que soñamos y esperamos.
Muchas gracias, don Javier. Como siempre, vamos ahora con unas noticias breves y les contamos en primer lugar que esta tarde, a partir de las 8 y partiendo de la iglesia de San Isidoro, dará comienzo un Vía Crucis cofrade por las calles del Oviedo Antiguo. Está organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad. También esta tarde, pero en Gijón, la Delegación de Pastoral Juvenil organiza una oración de Cuaresma para jóvenes en la parroquia de San José. Será a las 7 de la tarde. Además, mañana sábado, 12 de marzo, se conmemora el cuarto centenario de la canonización de San Ignacio de Loyola, también el de San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Con este motivo, toda la familia ignaciana celebra en el mundo este aniversario en torno a la Eucaristía. Por eso, por la mañana, en el Colegio San Ignacio de Oviedo se celebrará la Eucaristía con este motivo y por la tarde, en la Iglesia del Colegio de la Inmaculada de Gijón, también se celebrará la Eucaristía por este aniversario a las 8 de la tarde y, en este caso, presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz. Y estamos llegando ya al final de nuestro espacio, pero antes de despedirnos retomamos una vieja costumbre que hemos tenido en El Espejo durante años y es la recomendación de la película de la semana. Vuelve nuestra colaboradora y amiga Susana García, profesora y autora del blog Reli es de Cine. Una breve recomendación para aportar así alguna idea de cara al fin de semana. Susana, muy buenas.
Esta semana recomendamos Harriet, una película sobre la abolicionista Harriet Tubman, una extraordinaria mujer que fue esclava en Maryland y que ayudó a cientos de esclavos a escapar hacia la libertad a través del llamado ferrocarril subterráneo. Una mujer de fe que primero hizo sola su camino de 100 millas hacia la libertad en 1849 hasta Filadelfia, guiada por la estrella polar, atravesando campos peligrosos, pero sintiéndose acompañada por un Dios que era libertador de los esclavos. Un camino duro, porque tenía que abandonar a su familia, pero que logró hacer gracias a la ayuda de varias mujeres y hombres valientes implicados en la causa. Pero en vez de acomodarse, decidió, como un nuevo Moisés, volver a Maryland y rescatar a cientos de esclavos a través del ferrocarril subterráneo hacia Filadelfia. Y más tarde, cuando empezaron a perseguir a los esclavos fugitivos en el norte, hasta Canadá. Una mujer de fe que sentía que Dios la guiaba en su camino y que sacrificó toda su vida por los demás, siendo también enfermera en la guerra civil y defendiendo el derecho al voto de todas las mujeres hasta el final de su vida.
Pues muchas gracias, Susana. Nos quedamos con esa película Harriet muy a propósito para estos días. Con esto ya sí les decimos adiós. Recuerden, como siempre, que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Nos escuchamos este domingo, como siempre, a las 10 menos cuarto en el informativo Iglesia Noticia. Adiós.